El título de esta predicación es El verdadero sentir del amor. The true sentiment of love. El verdadero sentir del amor. Hoy vamos a estar mirando algo tan glorioso, donde el Señor nos va a explicar what are the true feelings of love. ¿Cuál realmente es el verdadero sentir del amor bíblico? ¿Cuál es el objetivo del amor bíblico? ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es la forma de pensar? ¿Cuál es el corazón del amor bíblico? Y le suplico a las personas que están aquí, que tengan hijos, que tengan familia, dentro de sus casas, que vuelvan a escuchar una y otra vez este audio. Que podamos compartirlo, que podamos asimilarlo, que podamos repasarlo una y otra vez hasta que podamos comprender el impacto de estos pasajes. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13, versículo 4 al 8, por favor. Dice así. El amor es sufrido, está dispuesto a sufrir, está dispuesto a soportar la provocación, está dispuesto a arriesgarse a sufrir el daño con miras a hacer el bien. El amor es sufrido, es benigno. El amor cuando actúa siempre hará el bien. Siempre deseará el bien, siempre procurará el bien hacia los demás. De manera que aquí hemos visto las dos naturalezas del amor. Por un lado, cuando el pecado ataca el amor está dispuesto a sufrir, está dispuesto a soportar. No responde para atrás, no trata de vengarse, sino que es macro tumos, es largo de mente, es largo de paciencia. Pero el amor cada vez que actúa siempre responde con el bien moral, siempre procura el bien moral. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, y lo que sigue vamos a estar mirándolo el día de hoy solo como una introducción a todas estas negaciones. Solamente quiero que en tu mente cuentes cada vez que aparece la palabra no. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Y hoy quiero, hermanos, que estemos atentos. Yo sé que todo el tiempo digo, pongan atención. Yo sé que todo el tiempo digo esto, lo que vamos a decir es muy importante, pero el día de hoy les suplico que donde quiera que esté tu mente, la vuelvas a traer aquí a este lugar y se la podamos dar al Señor. Que nuestro corazón no esté en otro lado, que nuestro corazón esté aquí deseoso de escuchar la palabra y que podamos poner atención a cada palabra que el Señor nos va a decir, porque esto va a depender en cómo voy a actuar después, en cuánto Dios me va a cambiar y en cuánto Dios quiere que yo camine en el amor. Un teólogo cristiano, al entrar a una iglesia, se paró frente a una pintura que contenía la escena del hijo pródigo cuando éste por fin volvía a su padre. Este teólogo entra a esta iglesia Y lo primero con que se topa es esta pintura donde está narrado el regreso del hijo pródigo hacia su padre. La obra narraba al hijo de lejos y al padre esperándole. Esa era la fotografía, esa era la pintura. Recuerda que él llegó a esta iglesia. Y cuando él miró esta narración, que el hijo por fin regresaba a la casa de su padre. Este hijo lodoso por dentro y por fuera, que había malgastado sus bienes, que había tocado el suelo del precipicio, que había perdido toda su dignidad y que lo había perdido todo. Ahora, al mirarse en esa situación, se narra en la fotografía cómo este hijo sucio, indigno, pecador, se ve de lejos que regresa a la casa de su padre. Pero por otro lado, el dibujo narra cómo este padre está esperándole ahí donde el hijo viene. Esta es la fotografía. Y esta imagen impactó tanto al profesor de teología que se quedó mirándola por un largo, largo tiempo sin decir nada. Simplemente la contempló. Rabbi Zacarías dice que fueron horas que este hombre, al llegar a esta congregación y al mirar este cuadro, se quedó literalmente parado, mudo, sin decir nada, simplemente contemplando esta escena. Mira con qué condición viene este hijo, pero mira cómo este padre le está quedando. Eso implica muchas cosas. Esto implica que el Padre está dispuesto a perdonar. Y no solamente esto, eso implica que el Padre le ha estado esperando todo este tiempo. Y todo este tiempo ha estado allí y ahora el Hijo por fin ha vuelto en sí y mudroso y pecador y con todas sus imperfecciones, él se ha arrepentido y por fin vuelve a la casa de su padre, dispuesto a pedir perdón, dispuesto a someterse a la voluntad de su padre. Y esta es la escena. Y esta es la escena que impacta tanto a este profesor de teología que se queda mudo por horas al contemplar esta pintura. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso este profesor no había leído este pasaje antes? Claro que sí. Es un profesor de teología. Él ha leído ese pasaje una y otra vez. ¿Por qué esta pintura y este cuadro es distinto? Si ese pasaje en el libro de Lucas ha estado todo el tiempo. ¿Por qué esto le deja pasmado? ¿Por qué lo deja atónito? ¿Acaso no había estudiado este pasaje antes? En griego, la sintaxis, la exégesis del pasaje. Obvio que sí. Es un teólogo. Entonces, ¿qué fue lo que le impactó? ¿Qué fue lo que le impactó de este cuadro? Este hombre no había sido impactado por la obra de arte, sino al ver las acciones del amor. Esto es lo que impacta la mente y el corazón al mirar gráficamente las acciones del amor, esto es lo que deja atónito y mudo a este profesor de teología. No es algo que no había leído, no es algo que él no había estudiado, es algo que ahora él está viendo. La manifestación de una manera gráfica de lo que es el verdadero sentir del amor. Este cuadro ponía de una manera gráfica el sentir del verdadero amor. Y espero el día de hoy que también nosotros, al momento de escuchar y contemplar el verdadero sentir del amor, seamos impactados por sus acciones y seamos impulsados a vivir en él. Que no solamente nos quedemos atónitos frente a lo que el amor es, frente a lo que es el verdadero sentir del amor, sino que esto nos impacte tanto el alma y que si en algo salimos traumados el día de hoy, sea para hacer las verdaderas acciones del amor. Y en el primer punto vamos a mirar localizando el sentir del amor. Localizando el sentir del amor. Vamos a estar mirando en el contexto qué es el sentir del amor. Realmente, what is the true feeling of love? ¿Cuál es el verdadero sentimiento del amor? ¿Cuál es el verdadero objetivo, la forma de pensar del amor? Vamos a localizarlo, vamos a contextualizarlo para que podamos entender de qué realmente trata el verdadero amor. Mira lo que dice el versículo 4, todos juntos, con mascarilla, hermanos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Y la iglesia cómo dice? Amén. Primer punto, vamos a situar el amor donde él está. Vamos a localizarlo. Primero, el sentir del amor es revelado, toda esta información que miramos es revelado o es descrito no en un ambiente perfecto. Si tú miras el pasaje, la descripción del amor, el sentir del amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, etc. El sentir del amor es revelado o descrito no en un ambiente perfecto. O sea, esta descripción no narra que son acciones donde todo está bien. Si tú miras, casi todas las acciones son en negativo, ¿verdad? No tiene que envidia, no es jactancioso, no se envanece. Entonces, cuando se escribe este sentir del amor, no es un ambiente perfecto. Porque vemos que no solo hay afirmaciones positivas, sino también negativas. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, se presupone la realidad del pecado. Se presupone que allí hay pecado. Y porque hay pecado, el amor no se irrita, no es jactancioso. Pablo está presuponiendo que existe mal. Y una vez que introduce el amor en ese lugar, presupone que esto es lo que va a ser el amor dentro o en medio de lo que está mal. Las personas, hermanas que cocinan, van a entender un poquito mejor esto si les doy esta analogía. Si tú pones un plato lleno de agua y le pones un montón de pimienta, imagina que toda esta pimienta simplemente sea las acciones malignas. Pero si después tú, en tu dedo, lo metes en aceite de oliva y después pones ese dedo en medio de ese plato, ese aceite hace que se disperse toda esa pimienta. Y cada vez que vas caminando con el dedo en el plato, este aceite que tienes en tu dedo hace que vaya removiendo o quitando, haciendo a un lado la pimienta, Bueno, el amor, eso es lo que hace dentro de la vida de la iglesia. El amor no tiene que envidia, lo repela. No es jactancioso, no se envanece. Donde quiera que va el amor, va eliminando todas estas cosas, va repeliendo todas esas cosas. Pero tiene que haber esa pimienta en orden de que el aceite haga esto. O sea, se presupone que hay pecado dentro de la congregación, y donde existe ese pecado y esa maldad, esto es lo que va a ser el impacto del amor dentro de la congregación. Y estas son buenas noticias, porque si se presupone el pecado, significa que dentro de la congregación, en el día de hoy, hasta que Cristo venga, en este periodo, siempre va a existir una forma de pecaminosidad en nuestra vida. Y por eso es necesario poner en acción el verdadero sentir de ¿qué? Del amor. Entonces, el sentir del amor es revelado, descrito, no en un ambiente perfecto, porque se presupone la realidad del pecado. Es escrito para una iglesia que se encuentra en medio de conflictos y disensiones. O sea, esta descripción precisamente se escribe porque dentro de esta congregación existen disensiones, existen conflictos. Bueno, si tú estás luchando con pecados y yo estoy luchando con pecados, precisamente por eso me tiene que interesar el verdadero sentir del amor, porque precisamente por eso sé qué se escribió. ¿Lo entiende? O sea, no se está escribiendo en la ausencia del mal, sino en la presencia del mal. Se presupone que el mal existe y por tanto el amor no hace todas estas cosas. El sentir del amor es puesto dentro de un ambiente imperfecto. We are imperfect. Somos imperfectos. Cometemos errores, sentimos cosas que no son correctas, hacemos cosas que no son correctas, pensamos cosas que no son correctas. Y al momento de hablarnos, al momento de tener relaciones los unos con los otros, al momento de tener comunión como congregación, van a existir conflictos, van a existir problemas, van a existir discusiones, van a existir malos entendidos, van a existir pensamientos, emociones que son contrarios a lo que es la voluntad de Dios. Y es por eso que el amor se describe de esa manera, para que podamos identificar cuál es el verdadero sentir del amor dentro de estas disensiones, dentro de este comportamiento incorrecto. El sentir del amor es puesto dentro de un ambiente imperfecto donde existe pecaminosidad. Pero el propósito se escribe con el propósito no de eliminar por completo el mal. Y me gustaría que entendieran esta parte. Se escribe el sentir del amor con el propósito no de eliminar por completo el mal. O sea, esta descripción no va a borrar, no va a eliminar por completo el pecado y la maldad dentro de la congregación, pero sí se escribe con el propósito de refrenarlo. ¿Por qué? Porque no se irrita, no busca lo suyo. ¿Ves que el punto de esta descripción del amor, del sentir del amor, es refrenar esta maldad que existe dentro de qué? Dentro de la congregación y dentro de cada uno de nosotros. Y eso es algo hermoso, porque se está escribiendo esto precisamente porque existe el mal, precisamente porque existe pecado, precisamente porque hay imperfección. Se describe o se escribe con el propósito no de eliminar por completo el mal, pero sí con el propósito de refrenarlo, de vencerlo cada vez que se levante. En pocas palabras, se va a escuchar mal, pero quiero que lo entiendas. Tú no puedes vivir perfectamente. Yo no puedo vivir perfectamente. tarde o temprano, voy a qué? Voy a pecar. ¿Está bien? No, no está bien. Pero esa es la qué. Esa es la realidad. Si alguno dice que no tiene pecado, ¿a quién hacemos mentiroso? A Cristo. Entonces, el verdadero sentir del amor es que cuando esta maldad brote, el amor lo venza. Y si vamos a estar aquí en la tierra por mucho tiempo, el amor simplemente lo que va a hacer es refrenar esa maldad y vencer esa maldad cada vez que surja en mi corazón, cada vez que surja en un grupo de personas, cada vez que se levante dentro de la congregación. El amor no hace esto, pero lo estoy sintiendo, pero no lo hace, y por lo tanto me abstengo, me retengo de hacer esto. No busca lo suyo, a pesar de que en mi corazón estoy tratando de buscar un beneficio personal, pero el amor no hace esto. Y si no lo hace, significa entonces que esto que estoy sintiendo no es el verdadero sentir de qué, del amor. Y esto ayuda a refrenar la maldad dentro de la congregación y ayuda a vencer el mal, porque en el momento que estoy propenso a gritarte y a corresponderte mal, el amor no se qué, no se irrita, y por tanto en esa manera venzo al mal cada vez que se esté levantando en contra o dentro de la iglesia, perdón. Se escribió con el propósito de refrenar el pecado, de vencerlo cada vez que se levante, y con miras a que el amor absorba las diferencias. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra manera, tú tienes tus opiniones y yo tengo mis opiniones, no necesariamente pecaminosas, pero puntos de vista distintos. Y si nosotros removemos el amor de esto y nos quedamos con el puro intelecto, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Tú tienes ego y yo tengo ego. Y cuando dos egos que piensan distinto se juntan, ¿sabes qué hay? Fireworks. Es lo que hay. Hay disensión. Hay problemas. Pero ¿qué es lo que hace el amor? Absorbe. Esas que diferencias, tú piensas diferente, yo pienso diferente, but I love you, pero te amo. Es con miras a que el amor absorba las diferencias, el mal comportamiento, y conquiste al pecado con los actos del amor. ¿Cuál es el punto de que Pablo escribe 1 Corintios 13? El punto es de que esta descripción, este sentir del amor, al no hacer estas cosas, no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo, no hace nada en medio. Al momento de hacer todas esas cosas, todo este sentir del amor conquiste a qué? Conquiste al mal. Y que al fin el amor triunfe sobre el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza de qué. Al final, ¿qué es lo que debe de triunfar? El amor. Y vemos que el aliado del amor, el compañero del amor, vamos a mirarlo más después, el amor, su compañero con el que se alegra es la verdad. No se goza de lo que es injusto, se goza con la verdad. Sería una traducción mejor. Entonces el punto no es de eliminar por completo el mal, sino de refrenarlo, de vencerlo, de que el amor absorba las diferencias, el mal comportamiento, y conquiste al pecado con los actos del amor, y que al fin el amor triunfe sobre el mal dentro de la congregación, que al final todos como creyentes, a pesar de nuestras imperfecciones, pecados, problemas, situaciones, etcétera, que al momento de agarrar la bandera de amor, lo podamos poner en esta montaña y podamos decir, vamos a conquistar el mal por medio del verdadero sentir de qué, del amor. De manera que el sentir del amor es un viaje y un largo proceso para nosotros. Esto que está en 1 Corintios 13 no lo vamos a mirar en un día. Es un largo proceso, porque hoy te amo, posiblemente mañana no. ¿Me entiendes? Y cuando no te ame, tú tienes que estar dispuesto a qué. Es un largo proceso. Hoy me saludas con bien y posiblemente mañana no. Y yo tengo que estar dispuesto a sufrir. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga, hasta que Cristo me cambie en mi naturaleza, me ponga un cuerpo glorificado y venga lo perfecto. Hasta entonces, pero hasta entonces tú y yo vamos a sentir cosas que no son correctas. Vamos a decirnos cosas que no son correctas. Vamos a actuar de una manera incorrecta. Y por eso el amor es tan necesario, porque solamente el amor va a absorber, va a vencer, va a conquistar todas estas cosas. ¿Ves? Por esta razón estoy nervioso, porque necesitamos esto. Si no caminamos en esto, la iglesia no va a ser edificada. Nos queda un largo viaje. Es un proceso largo de caer y caminar, de caer y caminar, de aguantar, soportar, pensar, comportarse, retenerse, abstenerse, hacer esto, no hacer el otro. Y muchas veces, por mucho que te caiga bien una persona y por muy buena relación que tengas con una persona, en el momento que hace algo que a ti no te gusta, comenzamos a guardar rencor, comenzamos a guardar resentimiento. ¿Y qué es lo que dice el texto? El amor no guarda rencor. Pero ¿cómo es posible? Si precisamente por eso estoy resentido contigo, porque te amo y me traicionaste y por eso me siento mal. Pero el verdadero amor dice no guarda rencor. Entonces no estoy teniendo en claro qué es el verdadero sentir de qué. Del amor. Yo pienso que estoy herido y que me siento así por lo que tú me hiciste, pero me doy cuenta que el amor no guarda estas cosas. El sentir del amor es un viaje y un largo proceso en que los creyentes deben de andar hasta que venga lo perfecto, hasta que Cristo venga, hasta que tengamos cuerpos glorificados y hasta que el amor sea pleno en nosotros. Al final, como dice Pablo, ahora permanece la fe, la esperanza y qué. Y el mayor de todos es el amor. Al final, con lo que nos vamos a quedar perfectamente es que es el amor. Y hasta que esto de carne corrupto que tenemos nos hace y nos comportamos de una manera mal los unos con los otros, hasta que esta plenitud no esté en nosotros, la descripción del amor se dio en un ambiente no perfecto, sino imperfecto, para conquistar ¿qué? El mal, para vencer el mal. Segundo punto, el amor en 1 Corintios es personificado. Si tú miras aquí al amor, se le describe como si fuera una qué. El amor es sufrido. El amor no es una persona, en el sentido de que esta descripción sea el amor. Sabemos que el amor es ¿quién? Dios. Pero me refiero aquí que el amor se pone, solo el amor, personificado, se le atribuyen cosas como si fuera una persona. Se le describe como si fuera una persona para que al manifestar las acciones y el verdadero sentir del amor sirva como modelo a seguir y sirva como ejemplo a imitar. La razón por la cual Pablo lo personifica, dice el amor es así, el amor no es así, es para que veamos estas acciones como si él fuera una persona, para que de ahí nosotros podamos imitar y él, el amor, estas acciones sirvan como modelo para nuestra vida. Si alguien dice, ¿cómo puedo amar? Mira 1 Corintios 13. Actúa así, imita así, sigue este modelo. Esta es la descripción que Dios nos dejó para tratarnos los unos a los otros. Al ver todas estas acciones del amor, yo debo de perseguir esas mismas acciones. Y yo no debo de hacer aquello que sea contrario al sentir del amor. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Siguiente. El sentir del amor es un medio y proceso de santificación. ¿Nos quedó claro? Yo tengo que caminar en este amor porque es un medio de mi santificación. Me tengo que abstener de hacer cosas. Tengo que limitarme de cosas. No tiene envidia. No es jactancioso. No se irrita, etcétera, etcétera. Luego, el sentir del amor es una renuncia al yo, es un medio de santificación, es un proceso de santificación para el creyente de una manera personal. Yo tengo que practicar estas cosas, yo tengo que leerlas, yo tengo que hacerlas, yo tengo que ponerlas en práctica, pero también es colectiva. Todos debemos de hacer esto. Yo me debo de encargar personalmente de practicar, de hacer, de encarnar todas esas cosas o de abstenerme de estas cosas, pero toda la congregación también lo tiene que hacer al mismo tiempo. Solamente escucha 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Y cómo vamos a ser santos dentro de la congregación? Siguiendo el verdadero sentir de qué? Del amor. Y luego 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor, persigan el amor. El sentir del amor es dentro del contexto de las relaciones sociales de los miembros de la iglesia. O sea, 1 Corintios 13 se dio dentro del contexto de las relaciones que los miembros tenemos los unos con qué, con los otros. O sea, ahorita, precisamente así como estamos, en el momento que hablamos como congregación, precisamente para eso se dio, para que podamos relacionarnos los unos a los otros, para que podamos comportarnos según el verdadero sentimiento del amor. O sea, es dado dentro de la comunión que tienen los santos los unos con los otros como cuerpo de Cristo que son. Cada vez que yo me topo contigo, cada vez que yo te hablo, cada vez que yo converso, cada vez que tengo comunión contigo, yo tengo que poner en práctica el verdadero sentir de qué. Del amor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. El sentir del amor es dado para que se practique cada vez que los creyentes se reúnen como iglesia. ¿Cuándo vamos a practicar eso? Precisamente hoy. Entre más personas estén reunidas, que son creyentes, es cuando más eso tiene que ser practicado. Ya sea dentro del servicio que se presta a la congregación por medio de los dones o el trato y relación unos con otros. Si yo estoy prestando un servicio, así es como me debo de comportar contigo. En el momento que yo solamente estoy hablando contigo, en el momento que solamente estoy teniendo comunión contigo, es precisamente en ese momento que tengo que practicar el verdadero sentir del amor. ¿Lo hemos entendido esta parte? 1 Corintios 13 se dio para que lo pongamos en práctica al momento de relacionarnos los unos con qué, con los otros. Es dado para practicarse de manera personal. Yo tengo que practicarlo. Yo tengo que seguir esto. Y de manera general, todos como cuerpo de Cristo, esta debe ser la bandera que tenemos que levantar todo el tiempo. Esta es la ruta donde tenemos que caminar. Eso es lo que debe de sentir mi corazón al momento de hablar con un hermano. Yo debo de trabajar en esto. Yo debo de hacer esto hacia mis hermanos y yo debo de ver esto en mis hermanos y mis hermanas. Yo lo debo de hacer para contigo. Yo debo de practicarlo y yo debo verlo en qué, en ti. ¿Lo entienden? Yo tengo que practicarlo. Yo en mi persona, pero también hacia ti. Y no solamente hacia ti, yo tengo que ver eso también que en ti. Cada vez que veo a un hermano, cada vez que platico con un hermano, yo tengo que comportarme de esa manera. Y a la misma vez, yo tengo que ver esto en tu vida. Y por tanto, la práctica de estas acciones y abnegaciones del amor no solo deben de esperarse o verse venir de parte de otros. ¿Qué es lo que nos enseña 1 Corintios 13? Que yo debo de practicarlo. Y todos debemos de practicarlo. Y por tanto, todas estas acciones no solo debo de esperarlas de otros. No solamente debo de verlas venir en otra persona, sino que es algo que en cada uno y todos nosotros debemos de manifestar recíprocamente. ¿Lo entienden? No es algo que yo tengo que esperar que alguien haga conmigo. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo hacia ti. Y también tú tienes que hacerlo para con qué. Conmigo tiene que ser algo recíproco. Yo hago y espero que tú qué hagas. Yo doy y espero recibir de ti. Esto es algo mutuo dentro de la congregación. No es como aguántame porque el amor qué. No, es que yo no tengo que hacer nada indebido. ¿Ves el punto? Es algo recíproco. Es algo que yo practico y que tú practicas. Y en el momento que tú fallas, estoy dispuesto a perdonarte. Pero en el momento que se te reprende, tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte. Es algo recíproco. No es que solamente tengo que soportarte, es que voy a exhortarte, porque el amor es benigno, siempre hace lo bueno. Entonces es algo de dar y recibir dentro de la congregación. Yo sé que muchas veces podemos decir que el amor es incondicional, claro, pero dentro de la congregación el amor debe ser practicado ¿por cuántos? Por todos. Y por tanto, ese es tu proceso de santificación, y ese es mi proceso de santificación, y ese es el proceso de santificación de todos. Y por tanto, tú tienes que comportarte de esta manera, y yo tengo que comportarme de esta manera. El sentir del amor ha sido dado para ser practicado, pero también para ser correspondido. El sentir del amor dentro de la congregación ha sido para ser practicado, pero también para ser ¿qué? Correspondido. No es que tengo que hacer y si no haces ya no voy a hacer. No, es que yo hago y tú también tienes que hacer. De manera que las abnegaciones del amor, o sea, lo que no hace, lo que no busca y de lo que se abstiene, es algo que todos los creyentes deben de practicar continuamente en ellos, todo el tiempo. Nunca me tengo que cansar. Porque estás en proceso ¿de qué? De santificación. Vamos caminando en la ruta del amor. Y muchas veces vas a caer y yo tengo que estar dispuesto a levantarte. Muchas veces voy a ver un mal comportamiento en ti y voy a estar dispuesto a exhortarte. Muchas veces tú vas a mirar algo mal en mí y tú tienes que estar dispuesto a exhortarme. Y muchas veces vas a mirar un mal gesto en mí y tú tienes que estar dispuesto a soportarme. Y esto es algo continuo que el creyente debe de hacer los unos con los otros. Y es por eso que el amor conquista ¿qué? Conquista el pecado. Conquista el mal. No caeremos jamás si vivimos de esta manera. Ejemplo, no debo de envidiar o codiciar algo de que mi hermano tiene, pero tampoco debo de presumir, vanagloriarme o ser ostentoso de lo que yo tengo, ni envidio, ni presumo. ¿Por qué? Porque el amor no tiene envidia y el amor no es jactancioso. Segundo punto y terminamos. ¿Ya entendimos el contexto del sentimiento del amor? ¿Ya entendimos a dónde es y cómo se debe de ser y cómo se debe de identificar? Segundo punto es comprendiendo el sentir del amor. Comprendiendo el sentir del amor. Lo hemos localizado, ya lo miramos, ya lo pusimos ahí en el mapa de nuestra mente. Ahora que ya lo hemos identificado, lo hemos puesto en su contexto, vamos a comprender el sentir del amor. Comprender el verdadero sentimiento del amor nos ayudará a desmentir mitos que se tienen acerca del amor. Tú y yo creímos en un montón de cosas que no son ciertas, que llamamos ¿qué? Amor. Y el comprender el verdadero sentimiento del amor nos ayudará a desmentir mitos que se tienen acerca del amor, como también nos ayudará a derribar las falsas concepciones que se tengan acerca del amor. Puede ser que lo que nos esté impidiendo amar bíblicamente sean una serie de excusas y presuposiciones equivocadas acerca del verdadero sentir del amor. Posiblemente no estoy amando como debo porque tengo una falsa idea de lo que es que estoy amando, pensando que estoy amando, y realmente eso no es que no es amor. O posiblemente no me atrevo a amar porque pienso que es esto, pero resulta que esta forma de pensar es equivocada. Y por eso es importante comprender el verdadero sentir del amor. Primero, y esto sí quiero que lo anotes, si algo vas a anotar el día de hoy, anótalo. Si algún día te compras una playera, le quieres poner un sticker que sea esto. No es lo mismo ser emocional que saber amar. No es lo mismo ser emocional que saber amar. It's not the same to be emotional than to know how to love. No es lo mismo. Muchas veces confundimos estas dos, ¿qué? Estas dos cosas. No es lo mismo ser emocional que saber amar. O sea, puedes tener una persona tan emocional y aún esa persona no sabe cómo qué amar. Y puedes tener una persona que no es tan emocional, que ame bíblicamente. Entonces, no unamos estas dos cosas. ¿Que el amor es la demostración de ciertos sentimientos? Sí, pero no lo es todo. Repitan conmigo, casi no me gusta hacer esto, pero eso es importante. El amor, no es lo mismo ser emocional que saber amar. No es lo mismo ser emocional que saber amar. Si te duermes el día de hoy y sueñas con algo, que sea con esto. Hay una masiva diferencia entre ser emocional y saber qué. Amar. Una de las excusas más frecuentes que se tienen o se dicen referentes al amor son las siguientes. Yo no manifiesto tanto amor porque no soy tan emocional. ¿Cuál es aquí el pecado? ¿Cuál es aquí la falsa concepción? Que en orden de manifestar amor, siempre tienes que ser ¿qué? Emocional. Y porque no soy tan emocional, por eso no puedo demostrar tanto que eso es una falsa concepción que se tiene del amor. El amor bíblico no es lo mismo ser emocional que saber amar. Muchas personas bien intencionadas o como excusa, como sea, se escucha decir, yo no manifiesto tanto amor porque no soy tan emocional. O sea, I am not that kind of person. No soy ese tipo de persona. Yo no tengo tantas que emociones y por eso no puedo demostrarte tanto que te que tanto que te amo. Well, that is a lie. Eso es una mentira. hemos visto durante todos estos estudios que el verdadero sentir del amor no se limita a las emociones, sino que va más allá de las emociones. El verdadero sentir del amor se manifiesta a través de la voluntad. You have to do something. El verdadero sentir del amor va más allá de las emociones a tal punto que se manifiesta a través de tu voluntad. Tú tienes que hacer algo, no solo sentir algo. O sea, Dios te manda a que hagas algo, no solo a que sientas algo. El verdadero sentir del amor requiere la voluntad. You have to do something. No solamente tienes que sentir algo. En pocas palabras, en esta descripción, en esta definición, las emociones ahora sí salen, ¿qué? Sobrando. Porque el verdadero amor tiene que ver con la voluntad. Tienes que hacer algo. Tienes que tener la voluntad de hacer esto o de hacer el otro. El verdadero sentir del amor se manifiesta a través de la voluntad, de la disposición y las acciones benignas a los demás. Tienes que hacer cosas buenas para tu qué, para tu prójimo, aun si no las que sientes. ¿Ves? Que no se trata de decir, no te puedo amar porque no soy tan qué. Bueno, olvídate de esas emociones y hay que hacer el bien. How about that? ¿Lo ves? Ojo acá, no estoy diciendo que las emociones son malas. Estoy diciendo que hay una distinción entre ser emocional y saber cómo qué. ¿Cómo amar? Eso es lo que estoy diciendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu qué. Corazón, mente y qué. Obvio, alma, con tus sentimientos. Pero ves, es parte. No lo es que todo. Y por tanto, cada vez que alguien dice, yo no soy tan emocional y por eso no amo, no se trata de estar sintiendo todo el tiempo mariposas en el estómago. You have to do something. El amor es benigno. Haz el bien. No solamente siente bien, hace el bien. Habrá ocasiones donde no se necesitarán ni siquiera las emociones para practicar el amor bíblico. O sea, en orden de manifestar este amor bíblico, el amor de Dios, el amor de Cristo, va a haber momentos donde you don't even have to have emotions. Por ejemplo, el amor no tiene envidia. No tienes que tener algo. No es que tienes que sentir algo. No tienes que sentir algo, ¿ves? No se trata solamente de sentir. Tenemos en esta mente equivocada de las películas de Hollywood, de las películas que se nos venden, que todo el tiempo tiene que ser miel, todo el tiempo tiene que ser sweet, todo el tiempo tiene que ser my emotions to the highest level in order to call it love. Pero el texto bíblico dice aquí que no. Muchas veces vas a hacer cosas que ni siquiera se requiere emociones. No tengo que tener envidia. No tengo que sentir una emoción. Y cuando no hago eso, ¿sabes qué estoy haciendo? Exacto. No tengo que sentir ese sentimiento. Y el momento de no sentir ese sentimiento, ¿estoy qué? Amando, porque no estoy envidiando. No tengo esta ardor de sentir que la otra persona tiene lo que yo no tengo, porque no tengo envidia. ¿Ves que el amor no es sentir algo? Es no sentir algo en este punto. No tienes que ni siquiera manifestar una emoción. Es más, muchas veces tendrás que hacer cosas que te harán abstenerte de ciertas emociones en orden de amar bíblicamente. No se irrita. Tienes que abstenerte de esta emoción en orden de amar que bíblicamente. ¿Ves que no todo el tiempo es emociones? Aquí tienes que abstenerte de esto. No se irrita. No guarda que. Este resentment. Este resentimiento que sientes hasta la otra persona porque no me saludó, porque no me escribió, porque no me habló, porque no me sonrió, etc. Todo esto, yo tengo que abstenerme de esta emoción. Y cuando yo me abstengo de esta emoción, realmente estoy ¿qué? Amando. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. El verdadero sentir del amor es más que un sentimiento. Es un mandamiento que cada creyente debe de manifestar a los demás. Entonces, por favor, no digas que no amas porque no eres tan que. Porque el amor bíblico no es solo emociones. En la mayoría de los casos, cuando alguien dice, yo no soy tan emocional, es una verdad a medias. Y por favor, espero el día de hoy que el Señor nos hable a todos. Cuando alguien dice, I am not too emotional, that's why I don't show love. En la mayoría de los casos es una verdad a medias. Porque en realidad, las personas que dicen eso sí son emocionales, solo que no son emocionalmente positivos. Cuando alguien dice, es que yo no amo tanto porque no soy tan ¿qué? Emocional, en realidad es una media verdad. Porque sí son emocionales, solamente que son emocionalmente no positivos. Por ejemplo, escuchen por favor. Si alguien dice que la razón por la cual le cuesta tener comunión con los demás se debe a que no es tan emocional, sin embargo, o por otro lado, se irrita con facilidad. ¿Eso es una emoción, sí o no? A mí me cuesta tener comunión con los hermanos. A mí me cuesta saludar. A mí me cuesta textar. A mí me cuesta hablar. ¿Por qué? Porque no soy tan qué. Pero por otro lado, me irrito con qué. Con facilidad, ¿cómo se llama eso? ¿Es una qué? Es una emoción. Soy muy impaciente. Eso también es una ¿qué? Emoción. ¿Qué? Es envidioso. Eso también es una ¿qué? Emoción. Es orgulloso. La razón por la cual no tiene comunión con nadie es porque no quiere que nadie le contradiga. Eso, orgullo, es ¿qué? Es soberbio, no acepta corrección. No acepta que la gente le diga que está mal. No acepta esto. ¿Eso qué es? Es emoción y es resentido. Cualquier cosita que ve que no le gusta, lo guarda en su corazón. ¿Cómo se llama eso? The problem is not that you are not emotional. The problem is that you are too emotional. Eres muy, muy, muy emocional. Pero no es que tus emociones sean correctas, son totalmente contrarias al verdadero sentir de ¿qué? Del amor. Entonces, si alguien se irrita con facilidad, es impaciente, es envidioso, es orgulloso, soberbio y resentido, esas también son emociones, solo que son de la carne. O sea, si usted es así, usted no es que le anden fallando los cables de las emociones. Usted las tiene a flor de piel, pero las de la carne. No es que te estén faltando. No es que los cables de tus emociones se están desconectando. Las tienes bien encendidas y a flor de piel, pero no las del amor, sino las de ¿qué? Las de la carne. Tus emociones te funcionan bien, solo que andas nadando en el pecado. Y precisamente para usted se escribió el verdadero sentir del amor, para que deje de ser tan emocionalista en su carnota. Para eso realmente se escribió, para que deje de ser tan emocional en tu mera carne. Esas también son emociones. Precisamente esto se escribió para usted, para que deje de vivir como un Corinto. Para esto El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia. ¿Cuántas emociones fueron escritas aquí? Envidia, jactancia, envanecerse, indebido, irritación, guardar rencor, y todo eso no lo hace, ¿qué? El amor. Pero si tú sientes todas esas cosas, el problema no es que eres emocional. El problema es que eres muy emocional, pero ¿en tu qué? En tu carne. De manera que si tú eres de las personas que le cuesta amar bíblicamente, le cuesta tener comunión, servir a los demás, ayudar a los demás, pero vives sintiendo todas estas malas emociones, entonces no es porque no seas emocional, sino que te cuesta tener comunión con los demás, porque vives deleitándote en el mal. La razón por la cual te cuesta tener comunión con los hermanos no es que no seas emocional, es que has abrazado y nadado en tu carne, y este deleite en tu pecado y en la carne te impide que puedas tener emociones positivas a tu qué. A tu hermano. Entonces, si eres emocional, cada vez que te irritas, cada vez que guardas rencor en tu corazón, you are too emotional. Solamente que nadas en tu carnota, nadas en tu chuleta todo el tiempo, y es por eso que dices, no, me cuesta tener comunión, me cuesta amar a los hermanos. Obviously. Obviamente nos va a costar, porque si abrazamos nuestra carne y solamente nos gusta deleitarnos en nuestra carne, jamás vamos a sentir emociones positivas para nuestros ¿qué? Hermanos. ¿Qué contrariedad es decir, no siento nada por mis hermanos, pero ay, cómo le guardo rencor a esa persona? Si sientes algo por tu hermano, simplemente que no es algo ¿qué? Positivo. No es que te cuesta tener comunión, es que te cuesta porque vives deleitándote tanto en el mal, y no es que necesites ser más emocional, sino menos. Y arrepentirte de tu mal comportamiento, tienes que dejar de ser tan emocionalista y comenzar a mostrar el amor bíblico, no por medio de emociones, sino por medio de acciones legítimas a tus ¿qué? Tus hermanos. You need to repent, you need to obey, you need to act in the act of love. No es que te falte ser emocional, es que necesitas ser menos y comenzar a someterte a la palabra de Dios y hacer acciones que beneficien a tus hermanos. Y se escucha decir, es que yo no soy tan así, y precisamente por eso debes de perseguir el amor, porque no eres tan así. ¿Sí entiendes? Es que yo, I am not that kind of person. Exactly, that's why you need to follow the love of God. Es que no soy tan así. Precisamente por eso debes de perseguir el amor. Precisamente para eso se escribió. Porque no somos tan así, ¿entiendes? Porque no somos tan así, por eso se escribió, para que seamos más así. Precisamente para eso se escribió, porque no andamos en amor. Porque no estás haciendo las cosas en el amor, en el verdadero sentir del amor. Precisamente por eso se nos exhorta a caminar en amor, a vivir en amor y a hacer todas nuestras acciones en el sentir del amor. ¿Ves que no es que no sientas algo? Es que sientes algo de una manera contraria. Y para terminar, el verdadero amor no es aprobación de todo lo que hago o la aceptación de tal cual soy. El verdadero amor no es la aprobación de todo lo que hago o la aceptación de tal cual soy. ¿No han escuchado esto? Si me amas, acéptame. Oh, really, ¿verdad? Ni el diablo te va a aceptar así, de verdad. Uno de los conceptos más equivocados que se tienen acerca del sentir del amor es que se cree que el amar o manifestar amor es aceptar a una persona tal y como es, sin que se le exija un cambio de comportamiento, de actitud, cuando no sea el apropiado ético ni moralmente. Se escucha decir, si realmente me amas, acéptame tal como soy. It sounds very nice. Se escucha muy bien, acéptame tal como soy. Y con eso se quiere decir, no me corrijas en nada, no me exijas nada, acepta todas mis malas actitudes, aprueba todas mis malas acciones y busca solo lo que me haga feliz. Eso no es amor. Para muchas personas, esta declaración, el verdadero sentir del amor, es aceptarme tal y como soy. Nada puede estar más lejos de la realidad. Este tipo de pensamiento no solo está equivocado, sino totalmente contrario a lo que es el amor bíblico. Ese tipo de pensamiento no solo es antibíblico, sino una definición imposible. Solo pensemos lógicamente sobre esta declaración que necesitamos tanto en este mundo pensar racionalmente durante esos días, hermanos. Solamente piensa esta declaración, el decir, el amor es aceptarme tal como soy, aprobar todo lo que hago, complacerme en todo lo que me haga feliz. Si esto fuera así, esto significaría que en todo deberíamos decir que sí, y no en todo podemos decir que sí. Y en todo deberíamos estar de acuerdo. Pero no todos sienten lo mismo. Ese es el problema. ¿Cómo vas a decir que el amor es aceptarme tal y como soy? Y hacer todo lo que me haga feliz. Pero no todos sienten que los mismos. Yo no siento lo mismo que tú. Y tú no sientes lo mismo que yo. Entonces, ¿cómo me vas a amar? ¿Y cómo yo te voy a amar? Si yo busco lo que me hace feliz. Y tú buscas lo que te hace feliz. Entonces, ¿quién va a amar? No todos sienten lo mismo y cada persona piensa cosas distintas. Si el amor es aprobar todo lo que yo digo, tú dices algo y yo digo otra qué, otra cosa. ¿Quién va a amar entonces? Sino que muchas veces la gente piensa y busca cosas contrarias. El amor entonces no sería legítimo, sino una contrariedad. Si el amor fuera todo lo que me hace feliz, entonces nadie buscaría la felicidad de nadie, sino la de sí mismos. ¿Y cómo se llama eso? Egoísmo. Si el amor fuera la aceptación y la aprobación de todo lo que hago, entonces todo estaría permitido y todo sería moralmente aceptable. Si eso es lo que quiero, si eso es lo que me hace feliz, entonces la moralidad está por los suelos. Todo sería aceptado. Si el amor es la aceptación de tal como soy, esto nos colocaría, escuchen bien, a nosotros como la definición de lo que es el amor. Si el amor es aceptarme tal y como soy, ¿quién se está poniendo como la definición de lo que es amor? Yo. Si tú, en orden de amarme, me tienes que aceptar tal y como soy, y al momento que tú haces eso, te sometes a todo lo que yo soy, sin decirme nada, ¿quién se está poniendo como la definición de lo que es el amor? Yo. Y eso es idolatría pura. Yo estoy siendo el centro que define qué es qué. El amor. No hay algo más idolátrico que esto. Se escucha decir, make the best version of yourself. I don't know what that even means. Pero el amor bíblico nos dice que el verdadero sentir del amor es este: no busca lo suyo. Lo contrario. De verdad. Por otro lado, hay gente que dice el amor es acéptame como soy, y el amor bíblico dice no. El amor no busca lo suyo, period. No busca lo suyo. Es totalmente lo contrario. Es la negación del yo. No busco lo mío. Es la negación del ego. Es to deny myself. Not to accept myself. El verdadero sentir del amor no aprueba todas las cosas. Creo que lo vimos. No es jactancioso. No se envanece, no se irrita, ¿está qué? Negando muchas qué. No está aprobando todas las cosas, está haciéndote muchos no, 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 no. El verdadero sentir del amor no aprueba todas las cosas, no es la aceptación de todas las ideologías y jamás aceptará lo que vaya en contra de la moralidad y de la verdad. El amor genuino está basado en la verdad, en lo que es justo, en lo que es moralmente bueno. Es un atributo de Dios, es parte del carácter de Dios y Dios es santo. El verdadero sentir del amor implica disciplina. True love is gonna discipline you. El verdadero amor te va a disciplinar porque siempre hace lo bueno y nunca va a aplaudirle al pecado, sino que se va a alegrar con ¿qué? La verdad, el verdadero amor te va a disciplinar, te guste o no, porque eso es ¿qué? Eso es amor. Y si no, pregúntale a los padres. El verdadero amor implica disciplina y una renuncia a aquello que está mal. No hace nada indebido, no se goza de la injusticia. Eso significa que el verdadero sentir del amor nunca, grábatelo bien, nunca celebrará lo que está torcido. Nunca va a celebrar lo injusto. Jamás aprobará el pecado porque no se goza de la injusticia. Lo podrás soportar con miras a que procedas al arrepentimiento y te exhortará para que siempre hagas lo bueno, pero nunca va a brindar. True love will never cheer up. Nunca va a celebrar, nunca va a brindar por el mal. Nunca jamás va a aplaudir tu mala conducta. Jamás aceptará como bueno tus inmoralidades, porque el amor no celebra, no aplaude, no se pone feliz, ni se complace en la maldad, en lo que es torcido y perverso. El amor de lo único que se goza y aplaude es la verdad. Es lo que es justo, lo que es santo, lo que es verdad. Pero no se goza de la injusticia, mas se goza, se alegra con su compañero con que se alegra, es la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poner en práctica esto y vamos a dar 15 minutos, cristianos. Dios les bendiga.